Han pasado ya muchos siglos desde que los pueblos, absorbidos por los intereses terrenos, dejaron de celebrar las santas vigilias del Señor y las místicas horas del día. Cuando el racionalismo del siglo XXI las diezmó en beneficio del error, hacía ya mucho tiempo que los fieles solo se unían exteriormente a la oración de la iglesia los domingos y días festivos. El resto del año, las fiestas, las pompas litúrgicas, se venían realizando sin la participación del pueblo que de generación en generación iba lamentablemente olvidando lo que había sido el sustento nutritivo de sus padres y de los grandes santos. La oración privada sustituía a la oración social. El canto, que es la expresión natural de los anhelos y aún de las quejas de la esposa, se reservaba para los días más solemnes. He ahí la primera y fatal revolución de las costumbres cristianas. Pero, al menos el suelo de la cristiandad estaba todavía cubierto de iglesias y monasterios, en los que de día y de noche resonaban, como en los tiempos antiguos, los acentos de la oración. Tantas manos elevadas al cielo hacían descender el rocío celestial, alejaban las tempestades, aseguraban la victoria. Los siervos del Señor que alternaban en la alabanza eterna eran solemnemente delegados por las sociedades de entonces todavía católicas para presentar de una manera íntegra a Dios, a la gloriosa Virgen María y a los santos, el tributo de su homenaje y agradecimiento. Llegó la Reforma y con eso el Concilio. Y lo primero que hizo fue herir el órgano vital de las sociedades cristianas, hizo cesar el sacrificio de la alabanza, cubrió la cristiandad con la ruina de nuestras iglesias, los clérigos, vírgenes y monjes fueron expulsados o martirizados y los templos que lograron salvarse fueron condenados al mutismo en gran parte de Europa y hoy por hoy en toda Hispanoamérica. En el resto y sobre todo en Francia, la oración se hizo más débil, porque muchos de los santuarios devastados no se levantaron ya de sus ruinas. De esta suerte, la fe disminuyó, el racionalismo y el liberalismo y el libertanismo tomaron proporciones alarmantes, de forma que en nuestros días la sociedad humana parece bambolearse ya en sus bases. Pero gracias a Dios, no hemos sido completamente consumidos. Los restos de la iglesia verdadera se han salvado, y he aquí que el número de los creyentes, aunque no tan exhaustivamente, pero está aumentando en el Señor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el corazón del Señor Dios nuestro para que se obre este retorno misericordioso? Sencillamente, que poco a poco se está concientizando de lo que estamos viviendo, de la gran apostasía, y aunque el número aún no es mayor, hay pocas almas fieles que están reanudando la oración. Vamos a iniciar con las lecturas de cada día de la misa de siempre, la misa conocida como tradicional, con una reflexión sobre esas lecturas. Pero tal vez se diga, o les digan a ustedes, que al reducir todos los libros prácticos de la piedad cristiana a un simple comentario de la liturgia nos exponemos a debilitar y quizá a destruir con formas demasiado positivas el espíritu de oración y contemplación, que es un don tan precioso del Espíritu Santo en la Iglesia de Dios. En primer lugar, a esto respondemos que al proclamar la superioridad incontestable de la oración litúrgica sobre la oración individual, no pretendemos decir que haya que suprimir todos los métodos privados. Solo tratamos de colocarlos en su lugar. Afirmamos también que si se dan varios grados en la divina salmodia, de manera que los más ínfimos, apoyándose en la tierra, son accesibles a las almas que están todavía en los trabajos de la vía purgativa, a medida que el alma se eleva por esta mística escala, se siente iluminada por un rayo celestial, y una vez llegada a la cumbre, encuentra la unión y el reposo en el soberano bien. Porque efectivamente, ¿de dónde sacaban la luz y el ardor que poseían y que tan vivamente han dejado impresos en sus obras aquellos santos doctores de los primeros siglos, aquellos divinos patriarcas de la soledad, sino de las largas horas de salmodia, durante las cuales la verdad sencilla y multiforme pasaba continuamente por delante de los ojos de su alma, transfigurándola con inmensas oleadas de luz y de amor. ¿Quién dio al seráfico Bernardo aquella maravillosa unción que como un río de miel corre por todos sus escritos? ¿Quién comunicó al autor de la Imitación aquella suavidad, aquel oculto maná, que después de tanto tiempo no se torna insípido? Es por eso que estamos entrando en el corazón de la liturgia, en cuyo ambiente se va a deslizar nuestra vida en una feliz combinación de cantos y suspiros mientras escuchamos al Divino Maestro. No tema pues el alma esposa de Cristo, solicitada por anhelos de oración, no tema, decimos, sufrir de aridez al borde de esas aguas maravillosas de la liturgia, susurrantes a veces como el riachuelo, rugientes otras como el torrente y desbordadoras en ocasiones como el mar. Acérquese y beba en ese regato cristalino y puro que salta hasta la vida eterna, porque ese agua mana en las fuentes mismas del Salvador y el Espíritu Divino la fecunda con su virtud para que sirva de dulzura y alivio al siervo sediento. Así pues, Jesucristo es no solo el medio, sino el objeto de la liturgia, y por esta razón el año litúrgico que nos proponemos leer con esta obra no es más que la manifestación de Jesucristo y de sus misterios en la Iglesia y en el alma fiel. Este ciclo de Adviento es el ciclo sagrado donde las obras divinas brillan como en su propio centro. Ojalá nos fuera dado poder expresar dignamente las santas maravillas de este místico calendario de la Iglesia, del cual no es el otro sino un símbolo y humilde marco. Qué felices nos sentiríamos en poder hacer comprender la inmensa gloria que con la conmemoración anual de todas estas maravillas se le tributa a la Santísima Trinidad, al Salvador, a María, a los espíritus bienaventurados y a los santos. Si la Iglesia renueva todos los años su juventud como el águila, es porque mediante el año litúrgico recibe la visita de su esposo en la medida de sus necesidades. Todos los años le vuelve a ver niño en el establo. Historia del Adviento. En la Iglesia Latina se da el nombre de Adviento al tiempo destinado por la Iglesia para preparar a los fieles a la celebración de la fiesta de Navidad, aniversario del nacimiento de Jesucristo. El misterio de este gran día merecía sin duda el honor de un preludio de oración y penitencia, pero es imposible determinar de una manera cierta la época en que fue instituido este tiempo de preparación, que solo más tarde recibió el nombre de Adviento. El Adviento se puede considerar bajo dos puntos de vista diferentes: como un tiempo de preparación propiamente dicha al nacimiento del Salvador por medio de prácticas de penitencia, o como un conjunto de oficios eclesiásticos organizado con el mismo fin. Ya desde el siglo V nos hallamos con la costumbre de hacer exhortaciones al pueblo para prepararle a la fiesta de Navidad. Hasta nos quedan dos sermones de San Máximo de Turín sobre este objeto, sin mencionar otros muchos atribuidos antiguamente a San Ambrosio y San Agustín, y que parecen ser de San Cesario de Arles. Aunque estos monumentos no nos precisan todavía la duración y los ejercicios que se practicaban en este santo tiempo, al menos nos es dado ver en ellos la antigüedad de una práctica que señala con predicciones especiales el tiempo de Adviento. Hallaremos que el misterio del advenimiento de Jesucristo es a la vez simple y triple. Simple porque es el mismo Hijo de Dios el que viene. Triple porque viene en tres ocasiones y de tres maneras. En el primer advenimiento, dice San Bernardo en el sermón quinto sobre el Adviento, viene en carne y debilidad. En el segundo viene en espíritu y poderío. En el tercero viene en gloria y majestad. El segundo advenimiento es el medio por el que se pasa del primero al tercero. Este es el misterio del Adviento. Oigamos ahora la explicación que Pedro de Blosio nos da de esta triple visita de Cristo en su sermón tercero de Advento. Dice: hay tres advenimientos del Señor, el primero en carne, el segundo en alma, el tercero en el día del juicio. El primero ocurrió en medio de la noche, según la frase del Evangelio. Se oyó un clamor en medio de la noche, he aquí el esposo. Este primer advenimiento ya pasó, porque Cristo apareció en la tierra y convivió con los hombres. Ahora estamos en el segundo advenimiento, pero con tal de que seamos dignos de que venga a nosotros, porque Él ha dicho que si le amamos, vendrá a nosotros y hará en nosotros su morada. Por consiguiente, este advenimiento no es para nosotros algo completamente seguro, porque ¿quién sino solamente el Espíritu Divino conoce los que son suyos? Aquellos a quienes el ansia de las cosas celestiales saca fuera de sí mismos, saben cuándo viene, pero no de dónde viene y a dónde va. En cuanto al tercer advenimiento, es seguro que ha de ocurrir, pero muy incierto cuándo ocurrirá, puesto que no hay nada tan cierto como la muerte, pero tampoco tan incierto como el día de la muerte. En el preciso momento en que se hable de paz y seguridad, dice el sabio, aparecerá repentinamente la muerte, como aparecen en el seno de la mujer los dolores del parto, y nadie podrá huir. La primera venida fue pues humilde y oculta, la segunda misteriosa y llena de amor, la tercera será resplandeciente y terrible. El primer advenimiento, al que nos dedicamos ahora en el tiempo de Adviento, nos dice que la Santa Iglesia guarda pues durante el Adviento con lágrimas e impaciencia la venida de Cristo en su primer advenimiento. Y así se hace eco de las ardientes expresiones de los profetas, a las que añade sus propias súplicas. Las ansias del Mesías no son, en boca de la Iglesia, un simple recuerdo de los anhelos del antiguo pueblo. Tienen un valor real y una eficaz influencia sobre el gran acto de la generosidad del Padre Celestial que nos dio a su Hijo. Desde toda la eternidad, las oraciones reunidas del antiguo pueblo y las de la Iglesia cristiana estuvieron presentes ante el divino acatamiento, y fue después de haberlas oído y escuchado todas, cuando se decidió a enviar en su debido tiempo a la tierra este celestial rocío que hizo germinar al Salvador. Por el color que ustedes van a ver violeta, es decir, de duelo, de que se cubre la Santa Iglesia, ella quiere hacer sensible a los ojos del pueblo la tristeza que embarga su corazón. Exceptuando las fiestas de los santos, no usa más que el color violeta. Este duelo de la Iglesia indica claramente con cuánta verdad se asocia a los verdaderos israelitas que esperaban al Mesías en la ceniza y el cilicio y lloraban la gloria eclipsada de Sion y el cetro arrebatado a Judá, hasta que venga el que ha de ser enviado, el que es el ansia de las naciones. Significa también las obras de penitencia por las que se prepara el segundo advenimiento, llena de dulzura y misterio, que se realiza en los corazones en la medida que aquellos se muestran sensibles a la ternura que les manifiesta este divino huésped que dijo: mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Finalmente, traduce el desconsuelo de esta viuda en espera del esposo que tarda en llegar. Cual la tórtola gime sobre la montaña hasta sentir la voz que la ha de decir: ven del Líbano, esposa mía, ven y serás coronada porque has herido mi corazón. La Iglesia suspende también durante el Adviento, fuera de las fiestas de los santos, el empleo del himno angélico: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Efectivamente, este maravilloso cántico se oyó por vez primera en Belén, en la gruta del Niño Dios. La lengua de los ángeles permanece todavía muda. La Virgen no ha depositado aún su divina carga. No es tiempo todavía de cantar. Aún no es propio entonar: Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Tampoco deja oír el diácono al fin de la misa aquellas solemnes palabras con que despide a la asamblea de los fieles en tiempo ordinario, «Ite missa est». En su lugar exclama, «Benedicamus Domino», como si la Iglesia tuviese miedo de interrumpir la oración de los fieles, que no debería ser nunca demasiado larga en estos días de espera. No obstante eso, existe un rasgo característico que distingue a este tiempo. El canto de la alegría, el jubiloso aleluya, no queda suspendido durante el Adviento, a no ser en los días de feria. Continúa cantándose en la misa de los cuatro domingos, formando contraste con el sombrío color de los ornamentos. Incluso hay una domínica, la tercera, en que el órgano recupera su amplia y melodiosa voz y el triste color violeta es reemplazado unas horas por el color de rosa. Este recuerdo de las alegrías pasadas, que es bastante frecuente en las santas tristezas de la Iglesia, es también suficientemente elocuente para significar que aunque se una al pueblo antiguo para implorar la venida del Mesías y pagar de esta manera la gran deuda que la humanidad ha contraído con la justicia y bondad divinas, no olvida a pesar de todo que el Emmanuel ha venido ya para ella, que está a su lado y que antes de que mueva los labios pidiendo redención, se encuentra ya rescatada y señalada para la unión eterna con su esposo. He ahí por qué el aleluya se mezcla con sus suspiros y las alegrías con las tristezas. En espera de que el gozo venza al dolor, en aquella sagrada noche que será más radiante que el más esplendoroso día. Práctica del Adviento. Vigilancia. Si nuestra Madre la Santa Iglesia pasa el tiempo del Adviento ocupada en esta solemne preparación al triple advenimiento de Jesucristo, sí, como las vírgenes prudentes permanece con la lámpara encendida para la llegada del Esposo. Nosotros, que somos sus miembros e hijos, debemos participar de los sentimientos que la animan y hacer nuestra esta advertencia del Salvador. Cíñase vuestra cintura como la de los peregrinos, brillen en vuestras manos antorchas encendidas, y vosotros sed semejantes a los criados que están en espera de su amo. En efecto, la suerte de la Iglesia es también la nuestra. Cada una de nuestras almas es objeto por parte de Dios de una misericordia y de una providencia semejantes a las que emplea con la misma Iglesia. Si ella es el templo de Dios, es porque se compone de piedras vivas. Si es la esposa, es porque está formada por todas las almas invitadas a la unión eterna con Él. Si es cierto que está escrito que el Salvador conquistó a la Iglesia con su sangre, cada uno de nosotros, hablando de sí mismo, puede decir como San Pablo, «Cristo me amó y se entregó por mí». Siendo pues idéntica nuestra suerte, debemos esforzarnos durante el Adviento en asimilar los sentimientos de preparación que vemos embargan a la Iglesia. Oración. En primer lugar, es un deber nuestro el unirnos a los santos del Antiguo Testamento para pedir la venida del Mesías y pagar así la deuda que toda la humanidad tiene contraída con la misericordia divina. Para animarnos a cumplir con este deber, transportémonos con el pensamiento al curso de estos miles de años, representados por las cuatro semanas del Adviento, y pensemos en aquellas tinieblas, en aquellos crímenes de toda clase en medio de los cuales se movía el mundo antiguo. Nuestro corazón debe sentir con la mayor viveza el agradecimiento que debe a aquel que salvó a su criatura de la muerte y que bajó hasta nosotros para ver más de cerca y compartir todas nuestras miserias fuera del pecado. Debe clamar con acentos de angustia y de confianza hacia aquel que se dignó salvar la obra de sus manos, pero que quiere también que el hombre pida e implore por su salvación. Que nuestros deseos y nuestra esperanza se dilaten, pues con estas ardientes súplicas de los antiguos profetas que la Iglesia pone en nuestros labios en estos días de espera, abramos nuestros corazones hasta en sus últimos repliegues a los sentimientos que ellos expresan. Conversión. Cumplido este primer deber, pensaremos en el advenimiento que el Salvador quiere hacer en nuestro corazón, advenimiento, como hemos visto, lleno de dulzura y de misterio, y que es consecuencia del primero. puesto que el buen pastor no viene solamente a visitar a su rebaño en general, sino que extiende sus cuidados a cada una de sus ovejas, aún a la centésima que se había extraviado. Ahora bien, para captar todo este inefable misterio, es necesario tener presente que, así como no podemos ser agradables a nuestro Padre Celestial, sino en la medida en que ve en nosotros a Jesucristo, su Hijo, este divino Salvador tan bondadoso se digna venir a cada uno de nosotros para transformarnos en Él, si lo consentimos, de suerte que no vivamos ya nuestra vida, sino la suya. Este es el objetivo del cristianismo, la divinización del hombre por Jesucristo. Tal es la tarea sublime impuesta a la Iglesia. Con San Pablo dice ella a los fieles: «Vosotros sois mis hijitos, pues os doy un nuevo nacimiento para que Jesucristo se forme en vosotros». Pero lo mismo que al aparecer en este mundo, el divino Salvador se mostró primeramente bajo la forma de un débil niño, antes de llegar a la plenitud de la edad perfecta necesaria para que nada faltase a su sacrificio, del mismo modo tratará de desarrollarse en nosotros. Ahora bien, es precisamente en la fiesta de Navidad, cuando quiere nacer en las almas y cuando derrama sobre su Iglesia una gracia de nacimiento a la cual todos no son ciertamente fieles. Porque mirad, la situación de las almas a la llegada de esta inefable fiesta, las unas, el número más reducido, viven plenamente de la vida de Jesucristo que está en ellas y aspiran continuamente a crecer en esta vida. Las otras, en mayor número, están vivas ciertamente por la presencia de Cristo, pero enfermas y endebles por no desear el aumento de esta vida divina porque su amor se ha resfriado. Los demás hombres no gozan de esta vida, están muertos, porque Cristo dijo: «Yo soy la vida». Ahora bien, durante los días de Adviento, pasa llamando a la puerta de todas estas almas, bien sea de una manera sensible o bien de una manera velada. Les pregunta si tienen sitio para Él, para que pueda nacer en ellas. Y, aunque la posada que reclama sea suya, porque Él la construyó y la conserva, se queja de que los suyos no le quisieron recibir, al menos no la mayoría de ellos. Por lo que toca a aquellos que le recibieron, les dio poder para hacerse hijos de Dios y no hijos de la carne o de la sangre. Preparaos, por tanto, vosotras almas fieles, que le guardáis dentro de vosotras como un precioso tesoro y que desde tiempo atrás no tenéis otra vida que su vida, otro corazón que su corazón, otras obras que sus obras. Preparaos a verle nacer en vosotras más hermoso, más radiante y más poderoso que hasta ahora lo habéis conocido. Tratad de descubrir en las frases de la Santa Liturgia esas palabras misteriosas que hablan a vuestro corazón y que encantan al esposo. Ensanchad vuestras puertas para recibirle nuevamente, vosotras almas, que le tenéis ya dentro pero sin conocerle, que le poseéis pero sin gozarle. Ahora vuelve a venir con renovada ternura, ha olvidado vuestros desdenes, quiere renovarlo todo. Haced sitio al divino infante, porque querrá crecer en vosotras. Se aproxima el momento, despiértese pues vuestro corazón, cantad y estad alerta, no os vaya a encontrar dormidas a su paso. Las palabras de la liturgia son también para vosotras, hablan de tinieblas que solo Dios puede deshacer, de heridas que solo su bondad puede curar, de enfermedades que únicamente puede sanar por su virtud.